se multiplique solo porque tú lo dices. Y luego haces que se vayan, y luego haces que se vayan las 24 horas del día solo porque tú lo dices, tan solo porque tú lo dices.
Hola amigos y amigas, fanáticos del fútbol en general, bienvenidos a Fútbol en Casa. En el capítulo de hoy hablaremos con Abraham González, centrocampista español que juega desde principios de este 2020 en el AEK Larnaca de Chipre, después de vivir los últimos 3 años y medio en México. Abraham jugó para Pep Guardiola en su primer año como entrenador en aquel mítico Barça B, también para José Bordalás, entrenador de moda del fútbol español, en el Alcorcón en aquel caso, con Javier Aguirre y su peculiar manera de gestión de grupo en el Español, y de ahí nos lo llevamos Paco y yo a México para jugar en Pumas en una primera etapa y después se vino con nosotros a Lobos Wap. Abraham se adaptaba perfectamente a nuestra idea de juego, por inteligente en esa posición y por preciso en el pase. De hecho, con nosotros siempre fue de los mejores pivotes de México, siendo el último año el jugador con más pases completados de la Liga MX y siempre en el top 3 de porcentaje de pases acertados. En un campeonato en el que otros compañeros de posición eran Guido Pizarro, ex del Sevilla de vuelta en Tigres, o Guido Rodríguez del América, recién fichado por el Betis, superarles en estos apartados estadísticos no estaba al alcance de cualquiera.
Con un sol en los labios que te puso el mezcal, te curé en esa casa justo enfrente del mar y con la voz cansada.
Con Abraham trataremos un doble tema. Por un lado, hablar con detalle de la posición que más domina dentro del campo, que es la de pivote o medio centro, qué debe dominar, contextos en los que está más cómodo, situaciones más difíciles de resolver, qué perfil de compañeros cercanos le facilitan o le dificultan ese trabajo, cómo los diferentes estilos de los entrenadores le pueden dar un rol similar o casi opuesto según su modelo de juego. Pero también trataremos la relación jugador-entrenador, cómo vive el futbolista profesional el entrenamiento, qué tipo de tareas le gustan más y cuáles son aburridas pero necesarias. Hablaremos de qué ayuda al entrenador a ganarse un vestuario y cuál es la clave del éxito de un equipo desde su punto de vista, de cómo se vive ahí dentro y hasta de la importancia de las supersticiones o cábalas que tienen algunos jugadores. Se trata de ver el juego y el entrenamiento, pero desde la perspectiva del jugador. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Cómo está yendo el confinamiento en Chipre?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, bueno, bien. Creo que la cosa está más tranquila que en España, más controlada, pero bueno, las normas y las reglas de confinamiento que han puesto es lo mismo, ¿no? Creo que desde hace 3 días tenemos que estar igual, encerrados en casa.
Igual.
Así que se puede salir pues al supermercado, a la farmacia. Creo que es igual que en España, por lo que voy escuchando, lo que me van diciendo la familia y amigos. Pero sí que, claro, aquí está más controlado porque creo que sí que cerraron aeropuerto y cerraron el país a tiempo y no sé si hay 100 y pocos casos.
Okay.
Y va subiendo muy poco al día, a lo mejor 6 casos al día, otro día 7, otro día 3, o sea que está, yo creo que está bastante controlado aquí.
Pues menos mal que está controlado a tiempo y que no suba y que si ya ha hecho el confinamiento, pues es una buena noticia.
Oye, sí, yo creo que eso, perdón, creo que servirá para que se acabe un poco antes, ¿no?
Claro.
También el clima que ayuda, porque la semana que viene pone que ya estamos a 23, 24 grados.
Bien.
Y yo creo que eso ayuda también a que se calme antes.
Pues pero bueno, no está mal el clima de por allá.
No, nada mal.
No. Oye, ¿y la liga que llevas? Has estado unas semanas, claro, he tenido este parón por donde estamos todos ahora mismo, pero ¿qué te ha parecido respecto a México, que es donde venías los últimos años? ¿Qué tipo de fútbol te has encontrado? ¿Un fútbol más rápido, más lento, con equipos que quieren salir jugando, con equipos que se encierran? ¿Qué perfil has encontrado en estas semanas?
Bueno, yo creo que el nivel de liga es un poco inferior a México, pero sí que, sobre todo en el equipo donde estoy yo, que somos como 11 o 12 españoles, sí que noté la velocidad de juego en los, por ejemplo, en los rondos, en posesiones, sí que es más rápido, por lo que te digo, porque al ser tantos españoles en España, sí que eso se trabaja desde pequeño, y eso sí que lo he notado, de cuando, claro, hace 3 años y medio, 4, que me fui de España.
Claro.
Y eso sí que se nota, pero luego la liga, nuestro equipo, como te digo, sí que queremos sacar el balón jugado, queremos un fútbol más elaborado, más trabajado, y sí que me he encontrado muchos equipos, sobre todo los de arriba, que es raro, pero quitando a Apoel, que es el equipo grande, que tiene un poco más de calidad, muchos equipos, sí, son, sobre todo los centrales y los delanteros, son altos, de 1,90 m, y claro, en sus campos se complica porque lo que hacen es buscar que les hagas muchas faltas, muchos corners para colgar balones, y es su fuerte.
Ok.
La verdad.
O sea, que hay que vigilar mucho balón parado, ¿eh?, en esa liga.
Sí, sí. Por ejemplo, esta semana, porque aquí la liga va, o sea, hay menos equipos y se juega ida y vuelta, hay 12 equipos y luego hay un playoff, que es el que empezamos. Solo nos dio tiempo a jugar un partido antes de esta situación. Uh-huh. Y nos enfrentamos el último partido de liga al líder, que es Anorthosis, en su campo. Y le ganamos 1-2 y jugando muy bien al balón y tal, porque ellos creo que quisieron o como jugar a lo mismo que nosotros o no se lo esperaban. Pero la semana siguiente, empezando playoff, nos tocó contra ellos otra vez y nos ganaron 3-0 de 3 goles a balón parado. Se encerraron atrás, buscaban los árbitros aquí también, si son chipretas, son muy caseros. Y buscaban eso, cualquier toque, tirarse al suelo, y fueron 2 goles de córner y 1 de centro de falta.
Pues mira,
así nos ganaron el partido.
Bueno, mira, esto también te explica un poco la importancia de conocer una liga, el campeonato en el que estás, para saber pues qué te vas a encontrar, porque bueno, nos pasó pues yendo a México, conocer el contexto de ahí, qué te vas a encontrar tanto de jugadores como de equipos y perfil de juego, y ahora pues por lo que explicas en Chipre más de lo mismo. Hablemos por eso de tu posición, la posición igual en la que o tus posiciones, donde más has estado jugando, que es como medio centro, como pivote, como contención, que le llaman en México.
Sí.
Para ti, ¿qué es lo más importante que debe tener un medio centro, bajo tu perspectiva?
Bueno, para mí, partiendo de la base que yo pienso que el medio centro es el motor de un equipo, él o los medio centros, porque creo que un equipo gana los partidos cuando el balón pasa por los mediocentros. Yo creo que, es una posición difícil porque te pueden presionar por todos los lados. Claro. Y yo creo que la principal cualidad pues tiene que ser quizá pensar a mayor velocidad o pensar un poco antes que los demás, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por lo que te he dicho, que te presionan por todos lados, tienes muy poco tiempo para pensar y no poner en riesgo la posesión del balón.
Sí, no, sin duda. Hay algo que yo muchas veces comento, de que alguien que juega por dentro tiene que o bien asegurarte que no pierde balones, o bien que tenga capacidad para desequilibrar en un momento dado, que sea capaz de sacarse rivales por dentro, más un interior en este caso de hablo, o quizá que sea un jugador con mucha llegada, que tenga mucho gol, ¿no? Al final son 3 habilidades que son fundamentales. Si tienes un medio centro que te pierde cada 2x3, pues probablemente
no pierdas muchos partidos.
Claro, seguramente. Por lo tanto, esta capacidad de lo que hablabas, de reconocer que siempre tienes jugadores alrededor, de mirar antes para saber por dónde vas a tener que jugar la siguiente acción, fundamental. Dentro de esto, ¿para ti qué situaciones son las más difíciles a las que te encuentras?
Bueno, pues situaciones. Defensivamente, pues yo creo que también el medio centro es como, por llamarlo de alguna manera, somos como un filtro para los centrales, ¿no? Intentar que sobre todo los contraataques o los ataques de los rivales se diluyan lo máximo posible antes de llegar a ellos.
Claro.
Entonces yo creo que también, sobre todo las contras que te pillan con campo abierto, son situaciones difíciles, ¿no?, para un medio centro, porque yo creo que tienes que ralentizar, como te digo, ralentizar, frenar hasta que lleguen las ayudas para que no te pasen a ti fácil, porque entonces ya solo quedan los centrales.
No, sin duda. De hecho, una de las situaciones de más ventaja en ataque es cuando tú encuentras a tus jugadores a la espalda de los medios centros, porque al final tienen que atacar a los centrales. Los centrales, según cómo estén trabajados, a veces saltarán antes de tiempo, a veces recularán y sabrán cuándo saltar, pero ya es una situación de mucho de riesgo y de dificultad para los centrales, que ahí los mediocentros sois clave. Y en cambio, a nivel ofensivo, ¿en qué contexto crees que se encuentra más cómodo un mediocentro, tanto de modelo de juego como de en qué situaciones el mediocentro dice, oye, en este partido me siento cómodo, me siento bien, porque está pasando esto?
Bueno, yo te hablo de mi experiencia personal. Claro. Sin duda, yo estoy cómodo cuando toco mucho el balón, aunque sea uno o dos toques, pero que participo mucho. Para un mediocentro yo creo que es, sobre todo un mediocentro de carácter un poco más ofensivo. Yo creo que es básico, ¿no? Para situarte, para entrar bien en el partido, yo creo que es como me siento cómodo, ¿no? Que pase mucho el balón por mí, de un lado a otro, pases verticales también, a los interiores o al delantero para que deje de cara. Entonces yo cuando, en la posición de mediocentro también, como has dicho antes, he jugado de interior en varios equipos y lo que me has dicho en qué situaciones, yo creo que para mí, en mi experiencia, el sistema 4-3-3, yo soy el que me siento más cómodo tanto de mediocentro como de interior, ¿no? Yo creo que ahí tienes bastante superioridad en mediocampo y la verdad que es un sistema que me encuentro muy cómodo en cualquiera de las dos posiciones.
Claro, incluso también dentro de la comodidad tiene mucho que ver los centrales, ¿verdad? Al final tienes mucha...
Sí, sí, está claro que...
Con ellos...
Sí, yo me he sentido muy cómodo cuando estoy en un equipo que el central se atreve a darte ese pase, ¿no? A tomar ese cierto riesgo. A veces no es riesgo, pero muchas veces tiene algo de riesgo. Y hay muchos centrales que no se quieren complicar la vida. O sea, la tiran larguita al extremo o al delantero y ahí ya empezar a jugar. Y claro, ahí como medio centro la verdad que no disfrutas mucho el partido.
Sí, no, sin duda. De hecho, como entrenadores siempre comentamos que dentro de esta manera de jugar, que a nosotros nos gusta, ya lo sabes, has estado con nosotros años, los centrales y el portero tienen que tener calidad para poder atreverse y para poder tomar esos riesgos que decías y también para que te lleguen los balones a ti o para que le lleguen a los jugadores de dentro, que seguramente van a ser los que nos potencien o nos consigan hacer llegar en mejores condiciones a la parte de arriba. Y si los de atrás ya no tienen esa calidad o ya no se atreven, lo pasáis mal los medios centros y ese modelo se resiente.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
¿Qué crees que aprendiste de pequeño que te ha sido clave? Que tú pienses, mira, yo esto de pequeño aprendí a dominar ciertas tal cosa o que me enseñaron tal cosa que lo he utilizado toda mi carrera o que creo que me ha servido para ser un futbolista de primera división.
Yo, bueno, pienso que una de las claves, bueno, yo tuve la suerte de empezar con un entrenador que se llama Rodolfo Borrell, que ahora está en el Manchester City como ayudante de Guardiola.
Sí, creo, o sea, creo que malo, creo... malo no es. Sin duda. Creo que había el sitio de Arteta, ¿verdad? Me parece que ahora es el segundo.
Sí, antes estaba, yo creo que estaba como auxiliar o tercer entrenador y ahora ya está de segundo. Pero desde pequeños, o sea, te estoy hablando con 7 o 8 años, yo lo que recuerdo, ya nos enseñaba a pensar en el campo. A mí como mediocentro ya me enseñó a lo que decíamos antes, a mirar los espacios y todo antes de recibir el balón, ir viendo la jugada mientras no tengo el balón, cómo colocarme, todo eso. Y yo creo que, bueno, una expresión que se usa siempre para aprender idiomas, tal, los niños son una esponja, ¿no? Yo creo que de pequeño lo aprendes mucho más rápido y creo que él tuvo la capacidad de enseñarme eso. Y luego con él también me fui al Barça con 10 años. Entonces yo creo que esa es una de las claves que... de los genes futbolísticos que llevo, ¿no? Que me gusta la posición de balón y darle velocidad al juego. Yo creo que una de las claves fue tenerle a él en mis comienzos.
Claro, y hablando de entrenadores, en el primer capítulo del podcast que hablábamos de Guardiola con Álvaro Ballesteros, recordábamos la anécdota que nos explicaste de tu diferencia o la diferencia entre tener a Guardiola y a Bordalás, por poner dos ejemplos, que explicabas que a Guardiola le gustaba jugar rápido si podía ser un toque mejor y que Bordalás no quería tanta velocidad en el juego por si no te entendían tus compañeros, porque igual priorizaba, bueno, pues protegerse.
No perder el balón.
Y no perderla, claro. ¿Qué diferencias has ido viendo en tu carrera según los diferentes entrenadores que has tenido? ¿Qué rol te han ido dando? O sea, tú has visto que pues con Guardiola te daba este rol, con Bordalás este, con nosotros otro. O sea, ¿qué tipo de roles has ido viendo que te pedían?
Bueno, pues depende bastante, como dices tú, ¿no? Del entrenador, de las ideas que tenga, de los riesgos que quiera tomar. Y creo, por ejemplo, medio centro, esa posición pues varía mucho, ¿no? Hay entrenadores que no quieren que arriesgues en absoluto, que agarres el balón y si puedes, lo más lejos posible de tu defensa, la abras a un extremo, a un delantero y depender de la segunda jugada. Y luego hay entrenadores que yo comparto esa idea muchísimo, que es que el balón pase mucho por el medio centro, ¿no? Que también el medio centro sea como una posición de paso, pero para mejorar el juego, ¿no? Yo creo que a 2-3 toques, si un medio centro también hace 8-9 toques, ralentiza mucho el juego. Entonces yo creo que ha variado mucho en ese aspecto. Y lo que decías, sí que son muy diferentes, tanto Bordalás como Guardiola, pero los dos han sido de éxito, ¿no? Cada uno con su sistema, con sus ideas. Y la verdad que yo estuve muy bien con los dos. Comparto mucho la idea de Guardiola, de, como te dije, de Rodolfo Borrell, que me inculcó desde pequeño, pero Bordalás tiene cosas muy buenas también, que por eso está donde está ahora.
Sí, de hecho, con Bordalás en el Getafe actual, Maximovic y Arambarri suelen ser un equipo que vive mucho en la presión alta y suelen ser dos jugadores que viven mucho de la fase defensiva, de activar la presión alta y a la mínima conseguir que el equipo esté lo más arriba posible, de cuando la tienen, igual jugar rápido, como tú decías, a los extremos o jugar con los puntas sin complicarse mucho la vida. En tu época con él, ¿ya trataba de imponer este modelo de juego? ¿Y cuál crees que es el éxito o el secreto del éxito después de tu experiencia con él?
Yo creo que el secreto de Bordalás, aunque se vea como un tío duro y quizá que eche mucha bronca, por decirlo de alguna manera, ajá, la verdad que es un entrenador muy cercano, ¿no? Y yo creo que la clave es que hace competir a sus equipos, o sea, exprime al máximo a los jugadores, pero también crea un ambiente muy bueno con los jugadores. Es un ambiente muy alegre y yo creo que hace que el jugador confíe en él, crea en su idea y esté a gusto con lo que hace, ¿no? Y bien, como dices, claro, antes, en el Alcorcón también era esa idea de los 11 presionar hacia adelante, hacia arriba y asfixiar al rival, ¿no? Está claro que algún partido, algún equipo te va a salir y te va a crear problemas, pero en el Alcorcón, por ejemplo, que era un equipo humilde de segunda división, nos quedamos prácticamente a un gol o dos de subir a primera división, ¿no? O sea, que yo creo que su trabajo tiene sus resultados.
Sí, mira, esto es algo que quería comentar un poquito más tarde, pero lo podemos hablar ahora, que es el qué valora más el jugador de su entrenador, ¿no? ¿Qué características son las que más gustan? Porque ahora me destacabas que más allá de lo táctico y de que pues, sus equipos son muy presionantes y consigue que los 11 vayan a tope, me destacabas que hacía muy buen grupo, que el equipo era alegre y que eso es fundamental, ¿no? ¿Qué crees que valora más un jugador de su entrenador?
Yo creo que siempre lo he dicho, ¿no? Y para mí es la clave del éxito, ¿no? Me está claro que influye que tengas buenos jugadores, influyen los resultados, influye que se junten muchas cosas, pero el 60%, 70% me atrevería a decir, es la gestión del grupo, ¿no? Que el jugador esté feliz. Y te lo pongo, Guardiola y Bordalás son dos estilos diferentes, dos ideas diferentes, pero una de las cosas que tenían en común era esa, y yo creo que es la clave del éxito, ¿no? Que sea cual sea tu idea, que el equipo esté feliz. Cualquier jugador, si está feliz, cualquier persona en general, si está feliz y confía en tu idea, pues te va a rendir al 100%, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Te pongo otro ejemplo que tuve a Aguirre en el Español, que tácticamente quizá era una idea más simple, pero la gestión del grupo era increíble y hacía creer en su idea y también saca muchos resultados. Ahora has visto, el Leganés está abajo, pero lo cogió con 5 puntos o 6 y ya lleva 25 puntos, creo. Sí, o sea, yo creo que con los años que llevo, ya pensaba siempre así, pero los años me han ido dando la razón y creo que es la clave, ¿no? También Paco Palencia, que tú lo conoces mejor que nadie, yo creo que también hace eso, bueno, hacéis eso, ¿no? La gestión del grupo, el ambiente es muy bueno y yo creo que es clave. Sea cual sea tu idea, si gestionas bien el grupo, el equipo va a creer en tu idea y va a ir a muerte con ella.
Y ya hablando desde el punto de vista del entrenador o el entrenamiento, ¿qué es lo que más le motiva a un jugador para ir a entrenar? Dentro de que haya un buen ambiente, que me imagino que eso también motiva pues llevarte bien con los compañeros y demás, ¿qué crees? ¿En qué piensas cuando te digo esto?
Pues bueno, una de las claves es eso que has dicho, lo que hemos hablado antes, que el grupo, que el ambiente sea bueno. Y luego, pues yo creo que bueno, entrenamientos que sean amenos, sin dejar de lado la parte física o táctica, que son necesarias. Pero claro, yo creo que hoy en día todo ha evolucionado mucho, ¿no? El tema físico casi todo se hace con balón, que quieras o no, pues al jugador como que le engaña un poco, ¿no? Porque ya sabes que los jugadores somos muy de quejarnos y de que todo nos parece medio mal. Viene en el ADN del jugador, pero luego haces el trabajo, lo haces, ¿no? Quejándote, claro, pero lo haces. Pero yo creo que sí, por suerte ha evolucionado todo y la parte física es necesaria, la parte táctica es muy necesaria también. Y quizás sean pesadas en cada una en su parte, una más de cabeza y otra más de piernas. Pero claro, yo creo que son necesarias, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que al futbolista pues le gusta que haya muchos juegos cortos, como mundialitos, partidos cortos, ¿sabes? O el físico que sea con algún tipo de finalización o algún estímulo que te haga distraerte del físico, ¿sabes? Yo creo que esas cosas gustan mucho al jugador y ayudan mucho a que haga el trabajo con mejor actitud.
Sin duda. Y también incluso, por algo que habíamos comentado alguna vez, recuerdo que me explicabas que con Guardiola en el Barça B, una cosa que te gustaba mucho era que sus entrenamientos eran muy cortos e intensos, pero que hay veces que hay algún entrenador o alguna sesión, por lo que sea, se alarga y al jugador no le gusta eso. En cambio, destacabas eso, ¿no? Que si puede ser intensa, en el que se trabaje bien, pero cortita, al jugador eso de aquí, encantado, ¿verdad?
Sí, yo creo que ayuda porque realmente te cansa. Si es intensa y se hace bien, cansa igual. La diferencia yo creo que es que con esta te cansas, pero al día siguiente estás bien, y si haces entrenamientos de 3 horas, te cansas y al día siguiente no te puedes ni mover, ¿no? Está claro que incluso con Guardiola, a lo mejor un día a la semana en la táctica, pues se alarga un poco más porque tienes que explicar las situaciones, poner los ejemplos. Pero la mayoría de días, eso, hora y cuarto, hora y media como mucho, 1 hora, pero muy intenso, ¿no? Y yo creo que eso ayuda mucho también.
Claro, y dentro de ese tipo de tareas más paradas, que es un tipo de tareas que son las que más aburren al jugador y el entrenador es consciente de ello, quizá los veteranos, cuando ya vais entendiendo y conociendo la importancia que tiene, igual podéis ayudar a los más jóvenes, que quizás son los primeros que empiezan a mirar al suelo o empiezan a mirar a...
Sí, a pensar en el fin de semana, ¿no? A pensar en... Sí, a todos nos ha pasado, ¿eh? Sí que es verdad que con el tiempo con el tiempo en general lo vas entendiendo todo mucho más, va siendo mucho más comprensible. Por ejemplo, yo cuando era más joven, yo y cualquier jugador... Siempre, sí, sí. Pues más joven, dices, los entrenadores no se enteran, no sé qué. Y ajá, con el tiempo vas entendiendo que es complicado, ¿no? Ser entrenador, porque también de su lado entender o tratar con 25 futbolistas, que cada uno es diferente, cada uno piensa diferente, pues es, claro, es complicado. Y pues eso llevado a la táctica o al tema de balón parado, pues es lo mismo, ¿no? Con el tiempo vas entendiendo que es necesario, hay que hacerlo lo más corto posible para que no se alargue, pero que sí que, claro, es necesario y con los años lo entiendes, ¿no? Y vas viendo, supongo que por la experiencia de ver que muchos partidos se declinan por una jugada balón parado, ¿no?
Bueno, sí, sí, y más como hemos empezado esta charla, que en Chipre últimamente es un punto clave estar bien preparado en eso, y por mucho que no te guste, vas a tener que trabajarlo sí o sí.
Está claro.
Luego hay entrenadores que hay veces... que parte de su piedra angular parte del balón parado, y eso nosotros como cuerpo técnico pues lo trabajamos, pero no es algo que le dediquemos tantas horas a la semana. Sé que hay entrenadores que sí que le dan muchísima importancia y que trabajan muchísimos minutos de balón parado, y eso para gestionar con el grupo hay que convencerlos muy 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 bien para que, claro, si cada semana te pongo hora y media de balón parado, ¿qué piensas tú?
Bueno, yo creo que es demasiado, ¿no?
Claro.
A lo mejor hay algún jugador que le gusta, pero lo dudo. Sí que, como decimos, es importante, es clave trabajarlo cada semana, pero como te decía, lo más resumido posible, y yo creo que tampoco hay que tener 37 jugadas de balón parado, ¿no? Con tener 3 claro, o 4 y luego defensivamente estar concentrado, yo creo que es la clave.
Oye, y acabando, vámonos a los partidos. En una charla pre-partido, es otro momento de conflicto a veces, que es ¿Cuándo te gustan a ti más? ¿Si en el hotel o en el propio estadio? ¿Y por qué? ¿Y qué piensa el jugador en esos momentos?
Pues la verdad que a mí me es indiferente. O sea, me da lo mismo en el hotel que en el estadio. Hay jugadores que prefieren el hotel porque en el trayecto del autobús pues van pensando en eso y le van dando vueltas. Y hay otros que prefieren en el estadio para que se haya la charla y tenerla ya fresca para empezar el partido, ¿no? A mí la verdad que me da igual y lo mismo que decíamos siempre. Yo creo que el trabajo de un entrenador es sobre todo entre semana, ir trabajando y preparando los partidos, y el fin de semana es como un poco recordatorio, ¿no? Pero tampoco puede ser dar todas las ideas de golpe, porque entonces en el partido yo creo que también influye mucho la improvisación del jugador o cada situación es muy diferente. Entonces yo creo que durante la semana es el trabajo fuerte del entrenador y el día del partido es más motivar y recordar algún concepto básico para ese partido en concreto. Y no sé, yo lo vería así.
Claro, porque seguro al estar dentro de los vestuarios pues tendrás las cosas más claras o verás cosas de más cerca, pero cada jugador tiene como su rutina prepartido o hay jugadores a los que pues igual no le gusta que le digan tal cosa antes del partido o están pendientes de hacer... En México hay mucha cábala, ¿no?
Sí, son muy supersticiosos. Sí.
Exacto, que si me tengo que poner esto con la pierna derecha, que si me gusta que me hagan esto en tal lugar cada vez en cada partido, que si me pongo tal calzoncillo, que es, ¿no? ¿Qué has ido viendo, sin decir nombres?
Bueno, hay de todo, sí que es verdad que en México son muy supersticiosos, mucho más que en España. En España hay alguno, pero no tantas cosas. Y sí que hay mucha gente, he tenido compañeros que se tenían que poner, tuve un compañero que la camiseta se la tenía que poner 3 veces. O sea, se la ponía, se la quitaba, se la ponía, se la quitaba. Así, las michetas también, que se las tenían que poner y quitar. Luego, cosas muy raras, pero bueno, luego también el tema motivación, pues cada uno, hay gente que prefiere estar en silencio sin hablar con nadie, concentrado. Hay gente que prefiere estar más alegre, más de broma, y no sé, eso depende mucho del jugador. Por eso también te digo que es difícil como entrenador, ¿no? Saber cómo llegar a todos de la misma manera, porque cada uno lo necesita de una manera diferente.
Sí, no, esto de las supersticiones o las cábalas es muy interesante porque pues es algo que pasa en el fútbol y que pues nosotros en Lobo nos pasaba que los porteros el día antes del partido querían que trabajar los centros con el entrenador en tal portería y el balón parado tenía que ser en tal portería porque ganamos tal partido, porque no sé qué. Igual que hay, bueno, mil historias que hemos ido viendo. A Paco en algún momento algún jugador le dijo que por qué se había cambiado de traje cuando la semana anterior habíamos ganado con un traje distinto. No, Paco, había que ponerse otro traje. O había otra anécdota de un entrenador también en México que hubo una vez que yendo al partido tuvieron que bajarse los jugadores, es algo así, tuvieron que bajarse los jugadores del autobús cuando estaban yendo al partido, y luego ganaron ese partido, y la siguiente vez que...
El mismo orden, ¿no?
Que cuando el autobús tuvo que ir para atrás, él hizo salir a todos los jugadores fuera del campo, ahí fuera del autobús, para que el autobús hiciera lo mismo que en el partido que había ganado. O sea, es una cosa de
cosas bueno, que, muy raras.
Sí, cosas muy raras, pero que como entrenador, al final, o al menos esta es mi opinión, ¿eh? Como entrenador, por un lado, tienes que respetarlas porque es algo que tiene cada jugador metido en su cabeza, que para él individualmente es importante ponerse y quitarse la camiseta 3 veces, pues para él es importante. Si tú le quitas eso y le rompes, luego puede ser que te lo eche en cara o puede ser que luego no salga al partido concentrado como hubiese salido de otra manera y al final pues acabas aceptando que forma parte de la condición de cada uno.
Sí, O sea, yo no creo en eso, creo que tú ganas los partidos con tus argumentos, con lo que has trabajado, pero sí que en ese aspecto tienes razón, ¿no? Yo creo que es más el tema de concentración de cada uno. Que si están acostumbrados a eso, pues a lo mejor si no lo haces salen al partido dándole vueltas a eso en vez de pensar en el partido. Entonces yo creo que sí que hay que tener cuidado con todo eso.
Pues nada, Abraham, que te vaya muy bien primero la cuarentena allá en Chipre. Que
pase lo más rápido posible en todo el mundo.
Más rápido. Sí, allí me parece que va a pasar más rápido por lo que me explicas. Y a ver si hay suerte y acaban las ligas, que en vuestro caso quizá tenéis alguna opción en otros lados, no sé yo.
Sí, ojalá. Yo creo que mirarán alguna forma de acabarlas, porque si no va a ser muy complicado cómo resolverlo, ¿no? No sé cuándo, si algunos tendrán que jugar en julio y agosto, pero no sé, aquí sí que creo que si sigue todo así podrá dar tiempo, porque también quedan 9 partidos, que en otras ligas quedan más.
Claro.
Y no sé, ojalá pase todo pronto, más que por el fútbol, que podamos hacer vida normal ya.
Claro.
Todos, porque la verdad que la situación es jodida.
Sin duda. Pues nada, abrazo, Abraham.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Chao, chao. Hablábamos en el anterior programa con Paco Palencia y después de hablarlo con Abraham queda claro que una de las principales tareas del entrenador es saber gestionar el grupo, desde acertar el desarrollo tipo de tareas de entrenamiento a saber tratar en el mano a mano al jugador o acertar con dar ese día libre en determinado momento y así tener al grupo feliz y de tu lado buscando el bien común. Después la táctica y su desarrollo pueden marcar la diferencia, pero no será lo mismo si no tienes lo otro bien amarrado. Como siempre os digo, os agradece cada recomendación y cada retuite en vuestras redes sociales, así como cualquier comentario en Twitter o Instagram en @marcosreina, todo junto, o en iVoox. Gracias por llegar hasta aquí, seguir cuidándose en casa. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.